que de las 5 fotos, 4 eran falsas, eran exposiciones simples con dos tipos de cámaras porque se hicieron épocas distintas. Una fue en el año, en las 3 primeras en el año 17 y las otras 2 en el año 21. Pero de una de ellas, una, por lo menos Francis, es la que mantenía dudas, una foto que se llamaba poéticamente el baño magnético de las hadas, y después se supo que era una doble exposición. Lo que pasa es que fue una doble exposición que no fue consciente cuando hizo la foto, y de ahí que ella pensara que era la única auténtica que había, ¿no? Se sabe que eran fotos con hadas y duendecillos recortables de un libro, del libro de regalo de la princesa Mary, que se publicó en el año 1915, eso después se demostró posteriormente, y las siluetas correspondían perfectamente con las exposiciones de las fotografías. Es decir, es un caso que está totalmente demostrada la falsedad. Ahora bien,
hay una cosa importante ahí, ¿eh?
¿Vieron o no vieron nada?
Esa es la cuestión. Sí, es que las niñas siempre han sostenido, y eso sí que es cierto, que ellas las veían.
Que las veían.
Claro, es decir, eso es lo interesante del asunto del Cottingley.
Qué época tan interesante, ¿verdad?
Bueno, Fátima, pero fíjate, es que era, yo creo que era una necesidad humana. Es decir, estaba pensando ahora mismo en Cottingley cuando ha hecho Jesús el caso de Brandel y su hijo muerto en Flandes durante la Primera Guerra Mundial.
Es una necesidad o una exigencia.
Es que estaba acordando de los arqueros de Mons.
Claro.
Es decir, que todo el mundo sabe que fue una invención de Arthur Machen, es decir, que no pasó nunca nada. Pero cuando se interrogó a la gente, había cientos de soldados ingleses dispuestos a afirmar que los arqueros fantasmas de Enrique V en Azincourt se habían levantado de sus tumbas para proteger desde los alemanes. Es algo tan asombroso que el que centenares de personas llegaran a confirmar algo que se sabe claramente que se había inventado una persona. Pero esa es la fuerza de la fe.
Pero todo esto lo provoca en las situaciones extremas, como hemos dicho
sí,
antes.
Está clarísimo.
¿No? Está clarísimo. O sea, todo es necesidad o exigencia, casi una exigencia, ¿no? Una exigencia formal.
Sí, lo que pasa que ahí coincide con la aparición real, es decir, yo, por ejemplo, el caso de Fátima, que me parece uno de los fenómenos más fascinantes del siglo XX dentro de lo que es el entorno de la parapsicología, y que nadie se siente ofendido por ello, me parece fascinante por el hecho de que, bueno, independientemente de qué es lo que se pudiera ver allí, el hecho cierto es que la gente que estaba allí lo veía.
Sí, sí, no pasa nada por decir que en lugar de aparición mariana, pues bien pudiera parecer un asunto paranormal, ¿no?
No, es paranormal independientemente de que sea una aparición mariana. Quiere decir, se trata de un fenómeno paranormal en el sentido de que se trata de un fenómeno no controlable por la ciencia oficial.
Pero ojo, paranormal, no sobrenatural.
Exacto, he dicho paranormal, no sobrenatural. La realización en la frontera es muy cercana.
Sí.
Lo que pasa es que está muy claro, es decir, en tanto que paranormal es todo aquello que se escapa de la realidad habitual, sobrenatural es, y volvemos a Arthur de Clare, tecnología que no conocemos, es otra cosa. Es decir, lo sobrenatural siempre puede llegar a ser controlado, lo paranormal no tiene nada que ver. Lo paranormal puede ser estudiado, pero se trata simplemente de fronteras cercanas a lo que nosotros conocemos, pero que no podemos apreciar. Pero que es Fátima, lo que es innegable es que el fenómeno, como fenómeno, es fascinante. Otra cosa es la interpretación que cada uno puede hacer de ello. Si un cristiano no lo verá igual que un ateo, pero que un ateo, por ejemplo, me dijera ahora mismo que no pasó nada, es que es para mí decir, usted es tonto, que no pasó nada. Había 70.000 personas diciendo que pasaba.
Sí, algo.
Claro, es evidente que algo pasó. Otra cosa es qué es lo que pasó.
Bueno, pues hemos hablado de hadas, Jesús, pero ya sabes que hay muchos forofos de los gnomos y de los duendes. Yo creo que convendría establecer una diferenciación entre gnomos y duendes, ¿no?
Bueno, ya Carlos ha hecho una diferenciación bastante lógica y que por lo menos a nosotros nos convence, porque físicamente no se diferencia demasiado lo que es un duende de un gnomo, pero en lo que son sus costumbres sí vemos una diferenciación, yo creo que muy clara. De hecho, etimológicamente la palabra duende viene del duendo, que es el dueño de la casa. Por lo tanto, ya los duendes son aquellos seres traviesillos que se vinculan mucho a los hogares, y una de las familias de duendes son los que se vinculan también a los seres humanos, ¿no? Que serían los espíritus familiares o demonios familiares, que dentro del mundo de los aquelarres y de la brujería, pues eran sus famosos acompañantes, ¿no? Que revestían incluso formas animalescas.
Y que dan sentido a los poltergeists, ¿no?
Y que dan sentido a los poltergeists, efectivamente. Y los gnomos serían más huraños, así como los duendes les gusta mucho los asuntos domésticos, familiares y humanos, los gnomos son los más huraños, los que van a lugares más agrestes, no se acercan a los lugares donde, bueno, pues hay humanos por medio. Y incluso se podrían dividir como en dos familias muy muy representativas los gnomos, que serían los constructores. Ya sabes que muchísimas leyendas de construcciones dolménicas y megalíticas en general están asociadas a estas pequeñas criaturas, que no lo olvidemos, a pesar de que sean pequeñas, y después decimos por qué siempre se manifiestan como seres muy pequeñitos, de entre 10 y 50 centímetros, pero las tradiciones les atribuyen unos poderes, y muchos de esos poderes están relacionados con su fuerza física. Por lo tanto, muchos de los monumentos megalíticos, dolmenes, menires, no solo en España, sino también en Francia, se asocian con la presencia, ¿no?, y la actividad directa de algunos de estos gnomos. y los otros serían los mineros. La otra gran familia de gnomos son los mineros. Y por supuesto ya la película, ¿no?, de Blancanieves y los Siete Enanitos es como muy representativa lo de la Iboigo, que siempre van a la mina pues en busca de oro y de otros metales preciosos, semipreciosos. Entonces son como dos familias muy claras, porque eso nos sirve para adentrarnos en lo que son las costumbres tan claras de no solo que ocurre en España, sino de lo que es la mitología nórdica, donde los los gnomos mineros pues tienen como más preferencia, a diferencia de las culturas mediterráneas, ¿no?, donde serían los gnomos más vinculados a los megalitos. Por supuesto, después habría como muchísimas subdivisiones a todo esto, ¿no? Pero bueno, para entendernos, serían ellos. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay con los duendes? Sencillamente, los gnomos no quieren saber nada de los seres humanos. Los rehuyen y hasta son agresivos y hostiles en los encuentros esporádicos que ha habido con ellos.
Bueno, pues entonces se nos acaba de caer lo de David el gnomo por tierra, ¿no?
Bueno, esas otras.
¿Sabes que son innegables de Forbes y de Siven?
Aquí sabes que empiezan a ser conocidos los gnomos por esas obras de estos dos autores holandeses, ¿no?, de Rian Purlier y Will Wigen. Uno es el escritor y el otro es el dibujante, pero bueno, los dos, la verdad es que se intercambiaban informaciones. Y se inventan de cabo a rabo pues ese libro secreto de los gnomos, donde supuestamente extraen esa información y empiezan pues a contar con pelos y señales todo lo que hacen los gnomos.
Es increíble, es que no es ni mitología holandesa, es que no es nada.
O sea, es invención.
Pero absoluta, totalmente.
Como, como los pitufos.
No heredaron, pero efectivamente, decir, bueno, incluso voy a decir que los pitufos tienen algo más de parecido a los parfollets y a los follets levantinos y del sur de Europa. Es que tiene razón Jesús, es que se lo inventaron de cabo a rabo. Salvo algún ligero detalle, claro. No tienen nada que ver con la mitología nórdica o germánica, nada, nada.
¿Qué ventajas tenía esto? Sí sirvió para revitalizar a unas criaturas que por entonces estaban un poco adormecidas, ¿no? De gnomos se hablaba y siempre se ha hablado, pero bueno, hasta ese momento pues tampoco tenían así un cierto protagonismo en lo que era la literatura infantil, sobre todo en España, y cuando se traducen esos libros por Montena, pues empieza a, bueno, son un éxito rotundo, es cierto, porque estaban muy bien ilustrados, además como guía de campo. Y entonces en ese sentido yo creo que es un mérito importante que tiene, ¿no? El interés por los gnomos, y además desde una vertiente pues como muy insólita, porque hasta ese momento las leyendas eran muy genéricas, ¿no? Se dice, se cuenta, en fin, al estilo de los hermanos Grimm, ¿no? Pero sin hablar de detalles, sin precisar datos y circunstancias y fechas. Y aquí no, aquí ya te hablan de cómo visten, cómo comen, en qué momentos de la mañana, qué es lo que cazan, cómo se llaman, medidas, cómo parten un tronco, diferencias de gnomos, los gnomos de nórdicos, los de las de los bosques, de las cuevas, de con una cantidad de detalles abrumadores. Claro, gente en un principio dice, bueno, algo de cierto debe haber, porque pues, si no, no se inventarían tantas cosas.
Los enemigos acérrimos, los trolls, ¿no?
los del moco colgando continuamente, sí. Que son malos y tontos a la vez. Entonces, claro, los trolls existen dentro de la mitología escandinava, eso está claro. Pero sí crean un prototipo de trolls y de gnomo, la vida del gnomo, pues que no se parece mucho cuando tú empiezas a ahondar en esa mitología, porque ves que se lo fabrican a su imagen y semejanza, y hacen pues unos gnomitos muy comerciales para vender muchos libros, pero por supuesto ni son tan benéficos, ni se toman anchones, ni son, no sé, tan peliculeros como aparecen en todas estas series. Entonces sí tiene ese gran mérito, pero después tiene unos errores de bulto, entre ellos pues sitúan, me parece que en la línea del paralelo 42, bueno, pues la existencia o la creencia en todas estas criaturas. Claro, por debajo está pues toda España, todo Portugal, Grecia, por supuesto, según ellos, en esta, por debajo de ese paralelo no existían estos gnomos o esta creencia en los espíritus masculinos de la naturaleza. Ese es el primer error de bulto, después de todos los demás.
Bueno, pero yo recuerdo un antepasado mío, el rey Brian, que era el rey de los gnomos, ¿no? No estaba en Irlanda, viviendo en el mundo subterráneo.
Sí, bueno, Walter Benz, que era el antes le citado, que es uno de los principales investigadores de la leyenda. Bueno, la palabra gnomo, y eso es lo curioso, no forma parte de la tradición folclórica de Europa Occidental. La palabra gnomo es artificial, se inventó para hacerse en el siglo XVI. Y de obligada de nombre, o sea, diría, si no tiene nada que ver con, no era una criatura real. De hecho, aunque Jesús y yo utilizamos la palabra gnomo como genérico de los seres de los bosques, las montañas, la tierra y el viento,
término aceptado.
Porque es un término aceptado, pero prácticamente desde finales del 19, principios del 20, no es un término básico del folclore.
Pero de hecho, eso también prácticamente se mete lo de salamandra para
también el aire del fuego, claro, pero es que era la única manera de organizarlo, porque estaba pensando precisamente que dentro de la mitología holandesa lo que destaca, es decir, realmente no hay ningún ninguna criatura parecía a los gnomos de Porvies, ninguna, es decir, pero ninguna que se parezca a lo más mínimo, no iba con rogos rojos, ni que iba a ser, ni que sea pequeñita, es decir, en realidad son como todos los seres elementales, son informes, son variables de forma, no tienen estructura física clara, cambian y se transforman delante de la presencia del testigo, son a veces agresivos, juguetones, molestos, incordian, no se les percibe con claridad, son parafísicos, es decir, son clásicos, como todos los elementales que hay. Estaba pensando que en una obra del siglo XVII español, El ente dilucidado, de Fray Antonio Fuente la Peña, se aventuró a intentar definir las criaturas elementales en el mundo genérico de los duendes. En España creo que la palabra genérica más correcta es duende, así como está en Inglaterra sería hada o elfo. En España, para mí, podríamos hablar de ello, sería duende. Y decía, él le asignaba 7 características. Decía, tienen figura humana, suelen aparecer con hábitos religiosos. Si duermen, pues se los oye de noche y no de día. Fíjate, invierte el sueño. Sí. Se muestran especialmente rejuiciados con los niños, no así con los mayores. Martirizan a los dormidos creándoles pesadillas. Tienen mano de estopa y otra de hierro, según la forma en la que actúan entre los otros. Y finalmente se atrevió a definirlos. Dijo, son animales invisibles o casi invisibles y trasteadores.
Trasteadores. Pero, Carlos, te hablo de Rey Brian porque en Irlanda te cuentan las leyendas.
Sí, Brian Boru, pero...
Claro, que cuando te topas con un duende de estas características y lo atrapas, le puedes pedir un deseo, ¿no?
Eso se parece bastante a las estructuras de las creencias en los, por ejemplo, en los duendes creados que existen en el Levante español o en el País Vasco y Navarra. Por ejemplo, los mamur, que son duendes a los que les pide deseo a cambio de obtener... Es una de las características que Jesús y yo marcamos como clásicas de los elementales. Y una de ellas, que me parece que era en concreto... el número, era la cuarta o la quinta, es que siempre tenían tendencia a hacerle cierto tipo de regalos materiales o otra cosa, poderes psíquicos, telepatía, clarividencia, lo hacían como de una manera arbitraria, si no había una lógica, no hay... Una de las características básicas del contacto con duendes, que en cierto modo se ha heredado por el contacto con los tripulantes supuestos de los ovnis, es que las criaturas de lo sobrenatural o de lo mágico carecen de un comportamiento lógico para nosotros, pero sin embargo parecen obedecer a un comportamiento muy lógico para ellos, que nosotros de alguna manera no somos capaces de apreciar o de comprender.
Por ejemplo, hablemos de esos gnomos mineros, Jesús. ¿Por qué tienen tanto apego a los metales?
Vamos a ver, mira, cuando se hace la clasificación esta genérica, que es la que realiza sobre todo Paracelso en el siglo XVI, y empieza a distinguir, pues eso, lo que son los reinos de la naturaleza, nuestros cuatro elementos, que se les denomine también elementales, pues él va asignando unos nombres y unas funciones específicas. Cuando habla del elemento tierra, él no habla de duendes, él habla de gnomos. Y de enanos también, ¿no? Y de pigmeos, realmente. Es la palabra que utilizan los pigmeos, pero bueno, no en el sentido de tribu, sino de seres pequeñitos, normalmente negruzcos, muy juguetones, muy traviesos, muy huidizos. Y les asigna, para Celso en su obra, les asigna la función de custodiar las riquezas del subsuelo. Entonces aquí ya tenemos una de las claves de por qué casi siempre los gnomos se les asocia, primero, a las vetas mineras, al subsuelo, a las cuevas, a las grutas, y como constructores de ciudades míticas, invisibles, etéreas, de las que de vez en cuando pues el ser humano tiene acceso, entra en contacto con ellos, y si se portan bien, y muchas veces el portarse bien es cumplir una serie de rituales, más bien de pruebas, les conceden algunos deseos. Y aquí entramos en otra de esas claves, porque siempre los gnomos, igual que los elementales en general, se les asocia a unos poderes muy concretos. Y uno de esos poderes, aparte de la profecía, bueno, pues saben los acontecimientos futuros, es el otorgar deseos. Y como saben que los humanos lo que desean casi siempre son cosas materiales, de ahí que los gnomos pues sean como los arquetipos de los deseos materiales del ser humano, siempre y cuando cumpla con una serie de rituales o de pruebas para acceder a su mundo. Si no lo consigue, y ahí las leyendas de los mouros gallegos son muy representativas, encuentras la muerte.
La muerte, directamente. Entonces, yo creo que convendría ahora que habláramos un poco de la vida cotidiana de hadas, gnomos y duendes. ¿Cómo sería un día cualquiera en la vida de un hada?
Bueno, desgraciadamente no lo sabemos.
Tú que frecuentas ese mundo.
Lo que ocurre es que sí que es divertido, porque en el siglo XVI y XVII, cuando se produce el gran debate teológico en toda Europa, no solo en España, sobre, primero, si existen los seres invisibles. Segundo, si existen, ¿qué son? ¿Tienen alma, no tienen alma? ¿Son los humanos, son invisibles? Y la tercera característica es que incluso se llegó a aventurar a intentar ofrecer una teoría general del mundo de las hadas. Bueno, esos ya son los menos, pero hay un caso significativo, que era el reverendo Kyle Aberfoyle, que a finales del siglo XVII, en Escocia, intentó, bueno, en un libro precioso que en España está editado por Siruela, que se llama La comunidad secreta de elfos, hadas y faunos, intentó reproducir lo que él pensaba que era, o creía que era, a base de conocimiento, investigación y estudio, la comunidad de los seres que se encuentran más allá de lo visible, es decir, en las otras barreras del aire.
A ver, vamos a pasar un día entre ellos.
Bueno, pues los definía de la siguiente manera. Por de pronto, él decía que se trataba de seres etéreos, es decir, seres que tenían una forma o una estructura mucho menos densa que la nuestra, es decir, no estaban hechos como nosotros de materia sólida, sino que su materia era mucho más maleable y por lo tanto podían adquirir formas diferentes ante nosotros a voluntad. A continuación establecía su organización política. Decía que formaban, al igual que nosotros, comunidades o reinos, comunidades organizadas con gobiernos, leyes, religión, estado, estructura. Consideraba que vivían más. Al ser etéreos y no sólidos, su estructura de vida les permitiría durar mucho más tiempo, si vivían 500, 600 años, pero por el contrario tenían una gran desgracia que era la que les atraía hacia los seres humanos, hacia la penetración en nuestro mundo, y es la envidia.
La envidia.
Sí, porque básicamente...
Pues una corporeidad a lo mejor.
No, por la carencia de un alma inmortal.
Ajá.
Sí, tanto Killer Foil como Fuente la Peña, como anteriormente que Martín del Río, por poner casos españoles, pensaban que las almas de los seres elementales eran armas grupales. Es decir, que a su muerte su alma no vivía eternamente, sino que se reintegraba en la comunidad, como ocurría con las almas de los animales. Si eran almas de grupo, en tanto los seres humanos tenían almas inmortales. De ahí la tendencia y la necesidad de la rejuvenización, del interés de las hadas de cruzarse o de atraer a los seres humanos a su mundo. El famoso rapto, el changeling de los ingleses, o el sanino de las leyendas asturianas. El niño cambiado por las hadas que llevan a los niños humanos a su mundo para rejuvenecer su raza y para fortalecerse. O por el contrario, las leyendas, por ejemplo, centrocastellanas, tú que eres Albacete, por ejemplo, sí. Las mouras, las encantadas, sin mujeres humanas, chicas humanas llevadas al mundo de las hadas para desde allí cambiar la raza de los elementales y reforzarla.
Uh-huh.
Ya tenemos estructurado más o menos entonces su forma de vida y gobierno. ¿Cuál es el problema de socio entre los seres humanos? Pues que tiene un grave inconveniente, y es que, aunque son muy poderosos frente a nosotros por controlar los elementos, la materia, el aire, el tiempo, el poder, la riqueza, pueden navegar y transgredir las dimensiones, alterar la materia, cambiar los universos, sin embargo, tienen una debilidad terrible, que el padre Killer Foil llamaba el disimulo. No pueden evadirse de nuestra existencia porque nos necesitan, y como nos necesitan, se ven obligados a estar con nosotros, quieran o no quieran. Y en ese sentido él lo percibía como su enorme debilidad.
Entonces, ¿en qué basaban Jesús su prosperidad como comunidad? Qué triste, ¿no? Envidia.
Claro, esta es la visión de Killer Foil. Él se encargó de hacer las recopilaciones más completas de su época, y estamos hablando de un libro que salió publicado en el año 1691, y un año después, casi unos meses después, él muere, y además hay una leyenda alrededor de su muerte, porque hay una apoplejía,
sí.
Y es que dice que las hadas se lo llevaron por revelar los secretos.
Entonces, pero es eso, Jesús, ¿dónde tendrían un éxito? ¿Cuándo esa comunidad puede alcanzar un éxito? Es decir, hemos triunfado.
Pues hay una teoría. Hay una muy interesante.
Un poco de lo que preguntabas también, ¿no? Decías, estamos hablando de una comunidad, ¿en qué se diferencia? ¿Cuál era su vida cotidiana? ¿En qué se basa ese éxito, no? Bueno, pues creo que Foil decía que realmente sus costumbres no se diferenciaban demasiado de las humanas. Ellos tenían sus hijos, se emparejaban, morían, se les enterraban, comían, bebían, es decir, hay una serie de elementos y sobre todo de bebidas tabúes que no podían ingerir, pero básicamente externamente era como una especie de civilización paralela a la nuestra. ¿En qué se basaba, por ejemplo, su prosperidad y el que están ahí? Pues que son tan complejas igual que las nuestras, que los seres humanos. Y cuando pensamos en este tipo de comunidades élficas o féricas, pensamos que es un grupo homogéneo, y en absoluto. Son tan heterogéneos como pueden ser los seres humanos o como puede ser el reino animal. Entre ellos hay disputas, hay peleas, físicamente no se parecen unos a otros, tienen como distintas inclinaciones o evoluciones distintas, así como hay gente, como pasa con los humanos, pues evolucionan de una forma ascendente, otros parece que involucionan, es decir, están más identificados con las fuerzas del mal. Hay tal complejidad, tan similar a los seres humanos, que es lo que reflejaba Killer Foil cuando hablaba de estos subterráneos o fairies, ¿no? Que de distintos nombres, ¿no? Se refería a ellos. Por lo tanto, ¿en qué se basa? Sencillamente en lo que también nos basamos en nuestra propia supervivencia. Es decir, ellos tienen una meta que conseguir, nosotros también otra cosa es que lo sepamos o no lo sepamos conscientemente, y esa meta es la que, bueno, pues todos sus esfuerzos intentan aglutinarnos en ese sentido. Y uno de los elementos claves es el que ha señalado Carlos, es su alma. Él les preocupa sobremanera el no tener un alma individual, sino un alma grupal. Y de ahí que se arriesguen a veces a pasar esa frontera invisible, esas puertas inducidas, para tener contacto con seres humanos, y sobre todo con un ser humano del sexo opuesto, porque es uno de los procedimientos para obtener ese alma inmortal. Entonces, ese es el mito de la
sirena. Quería contar que es gracioso que lo más avanzado de la ufología, cuando se atreven a hablar, y luego cuando se atreven a hablar, es que estoy hablando del colegio invisible, que el colegio invisible no suele hablar,
sí.
Aunque ya es vox populi desde hace una decena de años, que entre los 400 miembros más o menos reconocidos del Colegio Invisible en Estados Unidos, pues hay científicos de muy alto nivel. Algunos han salido a la luz, como Frank Tipper, pero como el propio Sale, otros no. Pero es gracioso que gente que investigaba de una manera totalmente paralela a los fenómenos de las apariciones, para las apariciones extrañas en el siglo XX, es decir, a partir del año 47, hayan llegado a conclusiones similares. Es interesante que en Dimensions, ya Sale manifiesta, cuando él dice no creer en la hipótesis extraterrestre como causa del fenómeno OVNI, que realmente la sensación que le da es que nos enfrentamos a una comunidad que está entre nosotros desde siempre, pero que está de alguna manera que no le podemos ver. Entonces dice, bueno, ¿y qué es lo que buscan? Yo creo que cuando él define cuál sería el objetivo de la búsqueda, está definiendo una búsqueda de carácter espiritual, es decir, un control de las emociones y la espiritualidad humana a muy largo plazo. ¿Por qué? Porque lo acaba de decir Jesús, porque dicen las leyendas, porque nos necesitan. Necesitan tu energía, tu alma, tu sangre, tú lo que quieras. Sí. Pero necesitan de los seres humanos porque representan lo que dicen todas las leyendas frente al poder terrible de los elfos, que es la fuerza, la energía vital.
Bueno, pero esto se está poniendo muy interesante, señores.
Eso sería un pequeño grupo, si me parece.
Sí, el líder. Sería el grupo liderazgo, el grupo líder.
Hay otros que pasaría totalmente, hay otros que se vinculan más un poco
a la
conciencia cósmica de Gaia, ¿no? Que no tienen nada que ver y no les preocupa en absoluto que nosotros vivamos, nos desarrollamos, incluso como si desaparecemos como especie, porque ellos van a seguir ahí, ¿no? Pero hay otro grupo que sí, que necesitan de nuestra energía.
Que además se nos parecen, en cierto modo.
Y además se nos parecen, son los más antropomorfos.
Se nos parecen. Es curioso cómo se ha podido llegar a esta interpretación a base de la interpretación, bueno, del análisis de algo fantástico que a mí me llama muchísimo la atención, que empecé a estudiar en los años 50 un antropólogo francés, Bernard Meteos, que es el protocolo de los encuentros ovni de tercera fase. Es decir, hay un protocolo, es decir, hay cosas que no son casuales. Una de las cosas que más me fascinan a mí de los encuentros de gente o de testigos con una aparición ovni es que normalmente el testigo, sobre todo si trata de un testigo cualificado, no se suele atrever a hablar. Que rara vez dice lo que ha ocurrido. Y rara vez lo dice porque él mismo es consciente de que lo que le ha pasado es imposible.
¿Cómo quedan esas personas después de ese encuentro, de ese supuesto encuentro con el mundo invisible?
Es evidente que hay un grave shock psicológico, y es por lo que yo digo, es decir, porque consideran que es imposible. Entonces, como ellos mismos son conscientes de que lo que ha pasado es imposible, intentan crear una estructura en la cual todo lo que está pasando, lo que el testigo cree que le ha ocurrido, tenga una lógica dentro de su mundo, de su propia psicología, de su propio yo. Entonces, es sorprendente porque cuando describen algunos tipos de encuentros, y estaba acordándome, otro día cité el de Valenzuela, de los campesinos provenzales que se encuentran a los supervivientes de un ovni cogiendo espliego. ¿Por qué espliego? Que es la planta de las hadas. ¿Por qué precisamente espliego? Bueno, pues eso que parece tan absurdo, como un famoso encuentro ovni en el cual el tripulante del ovni se le acerca al testigo y le da una torta de pan sin sal. ¿Por qué una torta de pan sin sal? ¿Qué es lo que daban los duendes de Irlanda a los testigos del encuentro con el mundo férico? Sí, ¿por qué existen esos protocolos? ¿Por qué esas casualidades? ¿Por qué siempre se les ofrece agua cuando dicen que quieren agua fresca? Es como si fuera parte de un sueño. Es lo que decía Bernard Meteos. ¿Cómo tú te puedes enfrentar a algo? Y anticipaban las abducciones hace 20 años. ¿Cómo te puedes enfrentar a algo que se camufla en tus sueños?
Vamos, Jesús, que casi como nos lo plantea Carlos, los grises, los cabezones serían una especie de gnomos, ¿no?
Claro, bueno, eso sería simplificar mucho, pero es cierto, ¿no?, que muchos de los ufólogos se han encontrado como una especie de barrera infranqueable a la hora de entender, en parte, ¿no?, de todo el misterio que subyace en la fenomenología ovni, sencillamente porque no han investigado las raíces, no han ido al pasado, no han ido al folclore. Ese es el mérito, por ejemplo, que tuvo Jesús Vallé cuando escribió y publicó Pasaporte Amagonia. Gracias a él empezaron muchos a vislumbrar que las cosas que estaban ocurriendo ahora, pues tenían una serie de protocolos y de referencias en las tradiciones de antaño. Gracias, ya digo, a Jesús Vallé, pues bueno, pues sí, algunos de los ufólogos, no todos, porque otros se siguen un poco casi como empecinando en el, bueno, pues en la casuística actual, ¿no? Bueno, que tal ovni se ha visto en tal zona, intentan hacer líneas ortoténicas, es decir, trayectorias sí. supuestas que siguen estos ovnis, el tamaño, el color. Bueno, yo pienso que eso es quedarse con lo más superfluo, con lo más exterior, con lo más anecdótico y lo menos interesante. Es decir, si queremos profundizar no solo en el misterio ovni, sino en el misterio de las criaturas que de vez en cuando aparecen y que son encuentros con lo imposible, entre comillas, tenemos que entrar un poco también a investigar lo que son las raíces folclóricas de todos los pueblos, porque nos vamos a encontrar con muchísimos casos muy similares, por supuesto con otros nombres, antes se llamaban íncubos y súcubos, y se llamaban de otras maneras, pero que van teniendo una correspondencia, un paralelismo tan evidente, incluso en uno de los libros que hemos citado, como es el libro este que escribimos Carlos Canales y yo, bueno, el de los seres y lugares en los que usted no cree, hicimos uno de los capítulos donde veíamos las similitudes de los encuentros féricos con las apariciones marianas y encontramos más de una docena de puntos comunes entre unas cosas y otras. Es decir, los protocolos seguían siendo los mismos, espíritus femeninos de la naturaleza que se comportaban de una determinada manera. Antes no había ninguna duda que eran hadas y ahora no hay ninguna duda para el testigo de que son apariciones marianas. Y eso mismo puede ocurrir con los visitantes nocturnos del dormitorio y con los visitantes nocturnos del dormitorio de la Edad Media, que eran los íncubos y que más de uno le trajo tan malos quebraderos de cabeza que acabó en la hoguera.
Claro, pero es que además, fijaros, es decir, lo asombroso del asunto no solamente es la existencia de los protocolos, sino la evidente la cuestión obvia de que existe una inteligencia enormemente evasiva, capaz de mutar, de adaptarse, de esquivarnos. Cuando Yesma le dice que las primeras apariciones ovni del siglo XIX eran básicamente parecidas a dirigibles, los ovnis de Adams, que en el siglo XX, pues parecía una lavadora llena de tornillos. Los de ahora son meras escenas de luz. Es decir, es como si el fenómeno se nos escapara, si la famosa ley de la elusividad de Arnaude.
Sí.
Está un punto por delante de nosotros y siempre está jugando con nuestra capacidad de percibir, con nuestra capacidad de localizar. No es que sea un fenómeno necesariamente juguetón. Es que es un fenómeno que necesariamente tiene que activarse como si fuera un mecanismo de refuerzo. De vez en cuando aprieto el acelerador, luego freno. Aprieto el acelerador, luego freno. Y cuando ya me van a pillar, cambio. ¡Pum! Delante de las narices de los testigos.
Eso es como la psicofonía de la que hablamos tantas veces, ¿no? El fenómeno se va adaptando a los nuevos tiempos.
Absolutamente.
Como decimos, ¿no? Folclore en formación.
Completamente. Se adaptan las tecnologías. A mí me asombra que haya gente todavía que no quiera verlo. O sea, me parece increíble.
Es el que se queda solo en el fenómeno ovni, por ejemplo, desde el año 47 hasta ahora no se ha enterado de nada.
Es que puede ser así hasta el año 2020.
Porque aunque vayamos al siglo XII, seguimos sin saber nada, pero por lo menos tenemos una visión de conjunto un poco más amplia. Y en parte podemos entender determinados comportamientos, pero solo en parte. Sencillamente, algo que entendemos es lo que acabo de decir ahora, que va mutando.
Que va mutando.
Y además, me acuerdo, ¿se acordáis del caso que pusimos que puso Jesús, además brillantísimamente, aunque a algunos les gustara, me pareció muy bien expuesto, de los mormones?
Sí.
Bueno, los mormones es el juego de Israel en 150 años atrás en un escenario pequeñito. Pero es el mismo juego, pero es un juego clarísimo. Delante de nuestras narices alguien construyó un pueblo elegido que llevó en medio de un desierto a que hiciera una tierra de promisión. Y lo hizo de una manera tan absolutamente copiada la del pueblo de Israel, pero a pequeña escala, que es que te quedas fascinado y dices, pero bueno, ¿cómo es posible que ocurriera delante de nuestras narices y nadie preste atención a semejante éxito? Pues bueno, es al final como tiene éxito.
Es un éxito, sí, pero Carlos, no sigas por ahí, que luego tengo yo toda una semana llena de llamadas, ¿eh?
Bueno, pues, ¿cómo se ha lanzado Carlos ya,
he puesto el ejemplo mormónico porque es que es perfecto. Y además exitoso.
Sí, sí, pero luego yo estoy dando explicaciones una semana, ¿me entiendes? No sé si me entiendes, bueno, Carlos.
¿Qué te pueden decir? Que no es la verdad.
Bueno, nuestros oyentes de Onda Cero, de Zona Cero, ya sabes que son insaciables, siguen exigiendo que contéis cosas de la vida cotidiana de los nuevos del mundo invisible. Vamos a ver, más cuestiones fundamentales. ¿Tienen hijos, claro?
Sí.
¿Tienen herencias, tienen riquezas, tienen patrimonio?
Sí, por supuesto. ¿Tienen reinos, forma de estado, tienen gobiernos?
Me parece interesante porque me parece que una determinada raza de hadas, vamos a llamarlo así, pues se están degenerando, o se han degenerado ya del todo, ¿no?
Oh, endogamia.
A nivel genético. Y las leyendas son muy
confusas
también a la hora de hablar de esto. Ellos, sus saninos, por ejemplo, cuando se habla de las leyendas asturianas, sabes que las hadas asturianas son las sanas, y sus hijos serían los saninos, pues comentan estas leyendas que nacerían con unas, bueno, pues unas debilidades ya genéticas que les preocupa tanto a las hadas, o les preocupaba, hasta el punto de que para renovar un poco su raza, pues robaban a niños, niños sanos, humanos.
O sea, esta noche fíjate que nos estamos dando cuenta que no es un mundo perfecto.
No, no es un mundo lleno de imperfecciones. Y tremendamente débil.
Entonces robaban niños, Jesús.
Sí, y digo esto porque ahora ya, por ejemplo, en las leyendas más o menos actuales, en este folclore de formación, prácticamente ya no hacen mención de esos robos de niños. Ojo,
bueno,
la abducción es lo de las abducciones.
Es decir, eso es porque no han leído Cooper Woods.
Por eso digo, la abducción, pero no tanto ya ese robo de niños a la vieja usanza. Pero cuando se decía, se mencionaba un elemento que también es curioso, ¿ves? Por eso siempre es bueno echar mano de las leyendas, que es un elemento que ahora se menciona mucho en la genética, ¿no? Y sobre todo en lo que es los casos actuales de abducciones. Y es ese aspecto de perpetuar la especie, pero una especie sana. Cuando sabéis que en estos libros de abducciones se explica o se intenta explicar por los casos de secuestros de mujeres que quedan embarazadas y después el robo del feto, pues se perpetra de una forma descarada, lo que se pretendía es eso, hacer una especie de raza híbrida. Bueno, pues eso en las leyendas ya quedaba reflejado en estas leyendas antiguas. Robaban a niños humanos, se lo llevaban a su país, y a su país férico, estoy hablando, y a cambio, ojo, otro elemento también curioso, dejaban un chanelín, un doble, un simulacro de niño para que la madre no se diera cuenta, pero claro, al final ese doble que más o menos se parecía al niño, pues era mucho más enclenque, era muy debilucho, muy raquítico, y acababa muriendo al poco tiempo, o sencillamente revelaba su verdadera naturaleza de duende, de elfo, ¿no? Claro, el susto que se pegaba era mayúsculo. Y siempre la tendencia era la misma, era bueno, como muy infantiles, en el sentido de que, bueno, un robo de niño no tenía sentido, porque además fue también debidamente utilizado en épocas, por ejemplo, de peste, cuando morían tantos niños, pues también era una explicación consoladora, ¿no? Y eso se sabe que se utilizó a nivel sociológico. O sea, bueno, no te preocupes, seguro que las hadas lo han robado y se ha muerto el niño, pero el que se ha muerto no es tu niño, es un doble que han dejado, y el auténtico seguro que está viviendo en un país maravilloso.
Pero ¿hasta dónde podía llegar? Otra cosa más, estaba pensando que para cualquiera que lea Intrusos, libro que recomiendo a cualquiera, pues es una novela interesante, aparte de novela de terror, porque no tiene otra definición, la tradición folclórica o de profunda cultura occidental que transmite, de cultura en este caso anglosajona, es aterradora. Es decir, el parecido con los cuentos de hadas y de brujas, sobre todo con los cuentos de brujas de la Alemania central o del norte de Europa del siglo XVI y XVII, es tremendo. Es decir, los brujos malignos que salen del bosque para llevarse a los fetos de las madres fecundadas por seres de otro mundo, es que es igual que las leyendas de la Edad Media. Comentábamos hace unas semanas el caso del Tratado de las Hadas de Alonso de Valladolid, que además se hace en iniciativa del rey de Castilla, Alfonso XI, para proteger a la gente de su reino en los años primeros de la peste negra, de lo que estaba ocurriendo por parte de los malignos íncubos que entraban en las cuevas de las doncellas, los llevaban a estructuras de luz, donde lo que hacían era, bueno, fecundarlas, de generarles cruces con los seres de otro mundo. El parecido con las leyendas de los íncubos medievales a las aducciones actuales es que están absolutamente... Es tan íntimo la similitud que dice, bueno, es el mismo fenómeno. ¿Cómo alguien puede en un estudio esquivar algo que se está viendo desde hace 500 años?
Pues lo que hemos averiguado es que a lo largo de muchos, muchos siglos el mundo invisible ha estado íntimamente relacionado con nuestro mundo. Hemos averiguado que hay hadas buenas, hadas malas, hemos averiguado que los gnomos viven en comunidades perfectamente estructuradas, que tienen sus pueblos, que tienen sus villas, tienen sus hijos, su descendencia, que hay gnomos mineros, que bueno, lo de David el gnomo es auténticamente mentira y falso, en literatura. En fin, que hemos averiguado muchas cosas con estos auténticos embajadores de ese mundo invisible, Carlos Canales y Jesús Callejo. Pues nada, nomitos míos, iros a recogeros bien. Uy.
Aquí los espíritus éticos hacen de las suyas.
Era cierto, amigos.
Había algo que pasa.
Les hemos descubierto, efectivamente. Habíamos invitado a dos auténticos gnomos. Bueno, pues mis queridos gnomitos, hasta el viernes que viene la tertulia.
Adiós, papá gnomo.
¡Qué malutos son estos chicos! Jesús Callejo, Carlos Canales, hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes.
Perdonad a estos irreverentes la bromita, ¿eh? ¿Cómo son estos gomitos? ¡Ay! Bueno, ¿qué os parece si seguimos abundando en nuestra historia oficial de la parapsicología? Ahí está Bruno Cardeñosa dispuesto a ofrecernos el capítulo número 90, y en él ya estamos dentro del curioso Palacio de Linares.
Raimunda, Raimunda, nunca, nunca oí decir mamá. Esta frase, pronunciada con la voz doliente y lejana de una niña, era la que se escuchaba en la psicofonía más divulgada de todos los tiempos. Seguro que ustedes la recuerdan, y si no, el siguiente dato les servirá para refrescar la memoria. Fue dada a conocer en mayo de 1990, y había sido obtenida en el ya mítico Palacio de Linares. Enclavado en pleno corazón de Madrid, en la misma plaza de las Cibeles, el Palacio de Linares se convirtió, de la noche a la mañana, en la casa más encantada del país, y de paso, en el caso paranormal más importante de la historia de España, y también, por si fuera poco, en el más conocido de los años 90 en todo el mundo. Los sucesos allí vividos fueron tratados ampliamente por prensa, radio y televisión durante semanas, hasta que un buen día, y por razones que ahora vamos a explicar, pasó al ostracismo. La que hoy es Casa de América saltó a la notoriedad pública, como señalábamos, cuando en mayo del 90 la doctora Carmen de Castro dio a conocer las psicofonías que había logrado en el lugar. El impacto fue tremendo y diferentes publicaciones llegaron a editar como regalo cintas de cassette que contenían aquellas voces del más allá que hacía revivir una vieja leyenda. Una leyenda trágica que renacía de sus cenizas a propósito del testimonio de algunos vigilantes del palacio que aseguraban sentir extrañas presencias que incluso habían amedrantado a sus perros guardianes. Presencias que se hacían notar en medio de sospechosas corrientes de frío y de ruidos de golpes y pasos procedentes de ningún lugar. De este modo, el nombre de Raimunda se hizo tremendamente popular, así como su historia, ya que según aseguraban, la leyenda decía que ese era el nombre de la hija ilegítima del marqués, José Murga. Ella, Raimunda, era el fantasma que decían se materializaba allí, y su aparición el testimonio vivo de una historia de adulterio y deshonor por zanjar. Pero en realidad los fenómenos intrigantes en el Palacio de Linares se remontaban a bastante tiempo atrás, y como consecuencia de las primeras noticias, el padre José María Pilón y el resto de investigadores del grupo de parapsicólogos EPTA se desplazó hasta el lugar para que con el apoyo de sus sofisticados equipos técnicos analizaran lo que decían que ocurría allí. El jesuita parapsicólogo y su grupo ocuparon por un tiempo el palacio entre junio y diciembre de 1989. Su trabajo dio su fruto, ya que cuando revelaron los carretes fotográficos que tomaron el lugar, percibieron que en alguna de las imágenes aparecían extrañas luminosidades sin forma significativa, pero que a simple vista nadie había observado. ¿Se trataba de fotografías que reflejaban la presencia en el lugar de energías invisibles? Los expertos que examinaron algunas imágenes quedaron impactados. Una de ellas, obtenida por los estudiosos, se presentaba una luminosa energía blanca y roja en las escaleras de la galería del palacio y respondía a una enorme condensación de energía. Pero los análisis fueron extremadamente sorprendentes, ya que del estudio digitalizado de aquellas tomas se extrajo una conclusión. Las esferas luminosas fotografiadas eran físicas y tridimensionales. Las investigaciones del grupo del padre Pilón no adquirieron especial relevancia pública, pero en determinados círculos lo que ocurría en el interior del palacio comenzó a ser motivo común de comentario. Y así, en febrero del año 90, una psiquiatra obtuvo un permiso del Ayuntamiento de Madrid para efectuar en el interior del palacio una serie de investigaciones de corte histórico. Pero lo que hizo en su interior fue algo bien diferente. Mañana lo contamos.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
Entramos en los exquisitos y legendarios territorios de nuestra España de leyenda. Y hoy viajamos hasta la lejana Aragón, lejana en tiempos de la Reconquista. Ahí estaba Alfonso el Batallador. aquel que procuró un litigio tremendo, porque a su muerte, sin descendientes, sin nadie a quien otorgar su herencia, decidió entregársela a los monjes templarios, a los monjes guerreros, y eso provocó un desacuerdo tremendo en la sociedad de la época. Hoy, con Manuel Benito Boliner, un buen historiador de Aragón, vamos a averiguar qué ocurrió en aquellos tiempos y cómo fue la unión curiosa entre don Urraca y Alfonso el Batallador. Será nuestra España de leyenda.
La leyenda comenzaría un poco, pues allá por el siglo XII, cuando Alfonso I el Batallador se casa con doña Urraca de Castilla, con el fin de unir ambas coronas ya de una vez, o sea, antes de los Reyes Católicos, ya hubo alguna intentona como esta de unir, de conseguir la unidad de España, ¿no?, que se pretendía ya en la Edad Media. Y esto originó que, bueno, Alfonso el Batallador tuvo unas relaciones muy malas con doña Urraca, y llegaron pues a reñir, llegó a encarcelarla, y de alguna manera se volvió bastante misógino y se dedicó prácticamente a la guerra, de ahí el apelativo de batallador, porque hizo conquistas muy importantes, tanto en Castilla como en Navarra como en Aragón, y bueno, este rey de alguna manera, pues como digo, se volvió bastante misógino y un poco apuro de las mujeres, y se dedicó a la guerra. Su gran admiración eran los monjes, tanto por el celibato, ¿no?, que era un poco lo que buscaba él después de las relaciones tan malas que había tenido con doña Urraca, como por dedicarse a la guerra, los monjes de estos guerreros, los monjes de las órdenes militares. Uh-huh. Él, cuando muere sin descendencia y deja todo el reino en un testamento muy bien hecho, está totalmente legalizado, a las órdenes militares. Claro, esto en el reino se presenta una fórmula totalmente atípica, ¿no? Hasta ahora pues siempre había habido un sucesor, se buscaba bien por línea directa o bien por líneas colaterales, un sucesor que ocupara la cabeza de la corona, la cabeza de la monarquía, que era el rey. Y se presenta pues una situación bastante, como digo, atípica, sobre todo para los nobles, que de alguna manera ven peligrar por su estatus social. Los nobles que se sustentan en la corona y que a la vez ellos sustentan también la corona. La solución que se busca es buscar un nuevo rey, y para ello pues han de ir hasta San Ponce de Tomeras, donde hay un hermano, el hermano pequeño de Alfonso, el Batallador, que es don Ramiro, que luego se llamaría don Ramiro II el Monje, precisamente por dedicarse a esta actividad, ¿no? Ahí lo van a buscar y lo proclaman rey. Él llega a Huesca, que en ese momento es la capital de Aragón, aunque ya se había conquistado Zaragoza, pero todavía la capital radicaba aquí, y bueno, se encuentra pues un caos tremendo, porque no hay por dónde coger el reino. Él no tiene tropas, los que tienen más tropas, tierras, dinero, son los nobles por un lado y por otro lado las órdenes religiosas, y él no sabe qué hacer con este problema que bueno, le quema las manos. Incluso pues parece ser que llegaron a insultarle, a vejaciones, le tenían, siempre le utilizaban el apodo del rey Cogulla por la cogulla de monje, ¿no? Y él no sabe qué hacer, y entonces pues vuelve otra vez a, digamos, a donde él había aprendido todo el acervo cultural, que era el monasterio de San Ponce de Tomeras, y allí manda a un emisario con el fin de que le comente el problema al abad del monasterio y este le dé una solución. Al llegar, el abad, cuando conoce el problema, simplemente coge al mensajero, se lo lleva a un huerto de las dependencias monásticas y le dice: observa bien lo que voy a hacer, porque luego se lo habrás de contar a tu señor. Entonces él llega al huerto y las coles, en un sitio, una parcela dedicada al cultivo de coles, todas las que sobresalían más, las corta de un tajo con una espada y sin decir nada más. El mensajero llega a Huesca y le cuenta a su rey lo que había visto, y este enseguida cae en la cuenta de lo que tenía que hacer. Organiza una especie de reunión o de comida o de puesta en común, ¿no?, como se suele decir ahora en política, y se los lleva a todos a su palacio, a la Zuda, al Palacio Real de Huesca, y allí pues uno por uno los va llamando y los va llevando a una sala que todavía se llama la de la campana, y ahí les va cortando la cabeza uno por uno. Con esa cabeza confecciona, según dice la leyenda, un balajo que sonaría por todo el reino, ¿no? Y con la cabeza precisamente del principal, hace una campana, y con la cabeza del principal es con lo que constituye, digamos, el barajo o la cabeza central. Posteriormente, la leyenda, bueno, esto ya da pie a pensar de que él se hace con el mando completamente y que todo cae, digamos, en sus manos, y además, pues aprovecha incluso el ascendiente que ha conseguido y el miedo que ha conculcado para llevar a cabo su política, que supone política no consiste en otra cosa que la de tener rápidamente, se casa con una princesa del sur de Francia, con la cual tiene una hija, y cuando esta cumple 2 años ya la casa con el conde Ramón Belenguer de Barcelona.
Sí.
A este le da los poderes de rey, y él se retira rápidamente pues al monasterio de San Pedro Viejo, aquí en la ciudad de Huesca. Y posteriormente la leyenda, claro, se ha hablado siempre de que eran grandes señores, señores nobiliarios, los que había justiciado, pero esto no había manera de demostrarlo, porque todos los que aparecían en las leyendas, en los romances, incluso que aparecen por 150 o 200 años después, ya hay algunos romances que cantaban los trovadores, y se señalaban algunos señores que en la documentación pues aparecen que viven después de este suceso, con lo cual era muy difícil que esto hubiera ocurrido así. Lo que parece ser que ocurrió en realidad, y esto se supo después por los vestigios que se encontraron en los años del siglo XIX, de la desamortización, cuando las iglesias fueron compradas y los solares se utilizaron para viviendas, etcétera, pues encontramos noticias que, por ejemplo, la iglesia de San Juan de Jerusalén, que era precisamente la encomienda más importante que había para aquellas fechas en Aragón, pues aparecieron 15, nada menos que 15 sepulcros con las cabezas totalmente decapitadas. Es decir, aparecía, además estaban labrados en su sepulcro la campana, una campana, y aparecían los cuerpos con las cabezas separadas, ya que las cabezas estaban depositadas al lado, pero en una urna diferente. Esto da pie a pensar de que evidentemente eran monjes los que fueron ajusticiados. Estos monjes fueron trasladados a esta comunidad religiosa, porque además era la única que disponía en aquel momento de iglesia. Ya después los templarios consiguieron que les bendicieran la iglesia. Ya sabemos que los templarios tuvieron muchos problemas durante la Edad Media, hasta que acabó con la disolución de la orden.
Sí.
Y la iglesia siempre les ponía bastantes pegas para bendecirles cualquier templo que construyan. E incluso, bueno, pues otros como la Orden del Santo Sepulcro también tuvo problemas económicos, de tipo económico, para construir su iglesia, etcétera. Y entonces la iglesia más aparente que había era la de San Juan de Jerusalén, y ahí fueron enterrados todos. Quiero esto decir que, claro, la historia posteriormente le era muy difícil explicar que un rey ajusticiara, asesinara prácticamente, porque es que
sí, sí.
Los monjes tenían derecho legal, había un testamento ahí totalmente legalizado, reconocido, y él no le quedó más remedio para que el reino tuviera una continuidad que ajusticiarlos o asesinarlos, como se quiera decir, ¿no? Entonces, claro, la historia no puede legarnos a nosotros el que un monje, un rey monje, matara a otros monjes con sus cosas legales totalmente legalizadas, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre es que, bueno, se incluyeron una serie de nombres de nobles, etcétera, con el fin
un poco de adornarlo
y que la gente, claro, no piense que los monjes mataban a los monjes y que entre curas se asesinaban y entre este tipo de cosas, sería muy difícil de comprender, ¿no? Y además se ha lucubrado mucho y sí. Se ha hecho que si hubo una batalla, que si se apresaron un convoy, una serie de nobles, cuando había firmado una paz con los moros, pero todo esto es muy difícil de desentrañar, ¿no? Lo lógico, y después sobre todo de haber aparecido estos restos totalmente documentados y totalmente testimoniados, lo lógico es pensar que tuvieron, además sabiendo que estaba el reino en manos de esta gente, el de comendadores, sobre todo de las órdenes religiosas, lo lógico es que los señores máximos fueran estos comendadores.
Mm-hmm.
Y además es curioso porque luego cuando el rey Ramiro Monge jura de sus derechos a la corona en favor de Ramón Berenguer IV, Ramón Berenguer IV, para conseguir que estos, digamos, abdiquen de sus derechos, tiene que hacerles, pues, muchas concesiones, muchas donaciones, y sobre todo, cuando llega el momento de que los, digamos, los templarios y los sanjuanistas cejen en su empeño de dar el reino, pues siempre lo hacen en favor de don Ramón Berenguer IV, y nunca, y eso sí que dejan bastante constancia de ello, nunca en favor de don Ramiro II el Monje. Eso sí que le tienen una tirria bastante fuerte, ¿no? Eso se ve, y solamente lo hacen ante don Ramón Berenguer IV, que además tiene, como digo, que hacer una serie de donaciones muy, muy importantes en todo el reino.
La rosa de los vientos.
Estamos en tiempo de azul y verde, y una vez más Japón es protagonista de nuestro espacio dedicado al medio ambiente, a la naturaleza. Y es que la Agencia para la Investigación del Medio Ambiente, cuya base está en Londres, ha hecho una denuncia terrible en el día de ayer. acusa directamente al gobierno japonés de la matanza indiscriminada de más de 400.000 marsopas, delfines y ballenas en los últimos 20 años. La cifra es espectacular porque además esta caza el gobierno japonés la ha consentido en su litoral, basándose en fines solo comerciales, única y exclusivamente comerciales. Repito el dato, nos lo da la Agencia para la Investigación del Medio Ambiente, cuya sede está en Londres. En los últimos 20 años, el gobierno japonés habría consentido, con fines comerciales, la matanza indiscriminada de 400.000 marsopas, ballenas y delfines. Así es lo que, eso es lo que piensan los japoneses de cómo debe ser utilizado el medio ambiente. Recordemos que Japón es un país que únicamente pesca la ballena desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, entonces no tiene ninguna tradición pesquera en torno a la ballena, simplemente la han usado como pues, fines comerciales, fines lucrativos. 400.000 marsopas, ballenas y delfines muertos en los últimos 20 años por los barcos factoría japoneses. Tremendo el dato que te entrega Azul y Verde en esta madrugada. Llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad y después regresamos en Tribuna Libre.
Son las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias.
Onda Cero, noticias.
Buenas noches. La actualidad del País Vasco pasa por una nueva polémica, la que ha originado la presentación de un informe por parte de la Academia de la Historia en el que se denuncia una educación sesgada y parcial en las Ikastolas. En concreto se denuncia que se fomenta el racismo y la disgregación y se da una visión tendenciosa del pasado. Los nacionalistas vascos niegan estas acusaciones y las atribuyen a una supuesta ofensiva del gobierno contra el Partido Nacionalista Vasco. Más templadas han sido las declaraciones de la ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, quien asegura que no deben sacarse conclusiones precipitadas, si bien reconoce de otro lado la falta de nivel de los conocimientos sobre historia entre los más jóvenes.
Allí donde efectivamente pudiera haber un texto que se tergiversa la historia es obviamente preocupante, ¿no? Creo que la historia está sujeta a interpretaciones que pueden ser distintas, pero no hay razón para justificar que no haya solamente una distinta interpretación, sino algo que fuera realmente una tergiversación de los hechos.
En las próximas horas pasará a disposición judicial el joven de 17 años detenido en la localidad barcelonesa de Arenys de Mar junto a un amigo de 15 como presuntos autores de la muerte de la joven Montserrat Vilanova de 18 años como consecuencia de un cohete que le fue lanzado en la madrugada del pasado sábado durante una verbena de San Juan. Los dos menores detenidos anoche ya han prestado declaración y están acusados de homicidio imprudente. En Almoradí y Alicante, el juez que instruye el caso de los incidentes ocurridos el pasado día 20 en un barrio gitano ha decretado este martes el ingreso en prisión de 5 de los 6 detenidos por su supuesta participación en esos hechos.
Decisión con la que no están de acuerdo los familiares y amigos de los arrestados, que han hecho público un comunicado en el que califican estas detenciones de injustas y desmienten el tinte racista de los incidentes que terminaron con la quema de varias casas.
El caso del español Joaquín José Martínez y su dura experiencia en el corredor de la muerte de una cárcel de Florida en los Estados Unidos ha regresado a la actualidad nacional después de que el Senado español aprobara este martes una ponencia para estudiar la situación jurídica, personal y familiar de los 1.275 ciudadanos españoles presos en el extranjero.
En Cámara Alta han estado presentes los padres de Joaquín José. El matrimonio Martínez pasaba anoche por la brújula de Onda Cero. La madre del español condenado, Sara, ha agradecido el apoyo de las instituciones españolas al caso de su hijo y declara que su campaña contra la pena de muerte continuará para ayudar a otros condenados a la pena capital.
Había, no es suficiente lo que hemos conseguido, porque nosotros, como lo venimos diciendo, no solamente vamos a luchar por la libertad de nuestro hijo, sino que vamos a luchar por los demás que están en esas cárceles que no deberían de estar.
En el apartado económico, atención a las gasolinas porque podrían volver a subir en las próximas horas. El presidente de Repsol y YPF, Alberto Cortina, ha advertido sobre posibles tensiones en los precios en el mercado internacional de carburantes. Lo ha hecho en vísperas de que este miércoles se reúne la Junta de Accionistas del Grupo Hispano-Argentino.
Precios, en los próximos días estaremos muy atentos a lo que suceda en los mercados internacionales, pero ya le digo que el encarecimiento de crudo y la reducción de productos del mercado con la explosión de Kuwait hace que los próximos días se prevean tensiones en los precios. Nosotros vamos a estar atentos a lo que pasa.
Por otra parte, ayer se ha conocido un nuevo dato favorable de la economía española, el superávit registrado por el Estado en los 5 primeros meses del año, que se ha situado en 475.000 millones de pesetas en términos de contabilidad nacional, lo que equivale a un 0,5% del Producto Interior Bruto, una tasa notablemente superior a la registrada en el mismo periodo del año 1999, cuando el superávit alcanzó los 25.700 millones. Última ofensiva de rebeldes chechenos.
Los combatientes chechenos afirman haber acabado este martes con varias decenas de militares rusos durante tres operaciones al sur de Grozny tras el asalto a un convoy que transportaba unos 40 soldados de élite del Kremlin cerca de la localidad de Apturia, 30 kilómetros de Grozny.
Y Cuba contra la flexibilización del embargo a la isla.
El presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, ha declarado que el acuerdo de los líderes republicanos en Washington para suavizar el embargo impuesto a la isla en realidad empeora la situación, puesto que entraña nuevas restricciones. La Cámara de Representantes norteamericana ha acordado este martes dar luz verde a una moción que autorice el comercio de alimentos y medicinas con Cuba. El ministro del Interior belga, Antoine Duquesne, ha alabado el comportamiento de los aficionados españoles durante la celebración de la Eurocopa de fútbol, así como la colaboración aportada por nuestras autoridades. La policía belga no ha tenido que detener a ningún hincha de nuestro país frente a los más de 1.300 arrestos efectuados desde el comienzo de la competición. En el otro extremo destacan los británicos. 758 hooligans han realizado una visita forzosa a las comisarías.
Nueva cita con las noticias aquí en Onda Cero a las 4 de la madrugada, a las 3 en las Islas Canarias.
¿Quieres respirar buen humor? Escucha cada viernes Protagonistas en Onda Cero y disfruta del humor más inteligente en el Jardín de los Bonsai.
De lunes a sábado, de 8 a 2 de la tarde, Protagonistas con Luis del Olmo. Onda Cero, la radio que te escucha.
De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, arrancamos un tiempo de tribuna libre, tribuna abierta en el 91-538-6344 y 91-538-6345. También vamos a leer vuestros correos electrónicos, ese rosa.vientos@ondacero.es, que no para de funcionar, por cierto. Tenemos el resumen, vamos a felicitar a la gente que cumple años y tendremos una pequeña, gran sorpresa musical. Lujana Argüelles, buenas noches.
Muy buenas noches, déjame...
Sí.
Juan Antonio, esperas que me estoy colocando y como la...
Es la silla de Carlos Canales, ¿no?
Sí.
Ya.
Sí, la misma. Felicidades, Juan Antonio.
Felicidades a ti también, felicidades a todo el equipo porque el trabajo se ha concretado. Una vez más. Quien trabaja en laboro, el laboro, trabaja lo consigue.
Pues nada, tengo muchas cosas que contarte.
Sí, luego vamos a celebrarlo.
Sí, bueno. En la medida de nuestras posibilidades.
¿Tú tendrás algo que ver con, con esa celebración?
¿Cómo?
¿Qué? ¿Con la celebración?
¿Qué celebración?
Pues la que estamos deteniendo esta noche.
Ah, lo de los marcianitos. ¿No vais a poner voz de pitufo también?
No. Lo de la audiencia. O sea, esto hay que celebrarlo con música que no cotice.
Ah, ¿que ya tenía que haber aprendido las canciones para cantar?
Claro.
Bueno, vale.
Tienes 10 minutos, ¿eh?
Vale.
10 minutos. Entonces vamos a recibir a nuestros amigos en el 91-538-6344, 91-538-6345. Y tenemos unos fantásticos correos electrónicos que conviene comentar, Luján.
Voy a empezar contándote unas cartas que nos han llegado.
¿Qué tal vas de dedos? ¿Los dedos bien?
Estoy calentando.
Bien,
calentando.
Un poquito de parafina a lo mejor. Bien, funcionaría.
Antonio Mix, el vallecano, que nos escucha desde hace una semana, le gustaría que habláramos sobre Nostradamus, el Padre Pío y el Poltergeist de Vallecas.
Muy bien.
Y que, por favor, metamos caña a los rusos que se dedican a adiestrar a delfines para colocar bombas, atacar buzos, etc.
Sí, es un caso triste que ya comentamos en su día. Esas cuadras de delfines adiestrados para el combate que fueron vendidos porque no podían mantenerlos y algunos de ellos fueron a países como Irán, por ejemplo, ¿no?
Victoriano desde Valladolid dice que el 16 de junio emitimos un programa que no pudo grabar, que era sobre los testigos de Jehová, y quería que pudiésemos enviarle una grabación.
Ya no disponemos de ese departamento de servicio de atención al oyente, así que lamentablemente no podemos ofrecerte esa grabación, así que tendrás que esperar, tendrás que ser un poco paciente a ver si algún día podemos repetir ese programa. Entonces sí será el momento de grabarlo, pero tú tendrás que hacerlo tú.
Antonio desde Barbate nos manda una postal preciosa en la que, bueno, pues es 200 atuneros se levantan atunes, unos 200, dice que 100 para ti, 100 para mí. De la parte de la costa,
sí.
Y nos dice, el 16 de junio, a eso de las 4, pues un oyente habló sobre el tema de los vascos desaparecidos y que había un desaparecido en la zona de Barbate. Pues eso no es cierto. Nos cuenta que ha desaparecido un barco, pero en el año 1958, con unos 30 tripulantes, de los que no apareció nadie. Pero no hubo ninguna otra noticia a partir de esa fecha. Y quiere además saber que quién era y quién ha sido y qué ha sido del hombre que en los años 60 llegó desde Madrid a Sevilla en un coche consumiendo como combustible agua.
Sí, es una de esas famosas historias que siempre se contó, ¿no? Aquel hombre que consiguió inventar el motor que funcionaba con agua. Pues no se volvió a saber de este hombre, no se volvió a saber nada más. Siempre hubo la sospecha de que alguien, algún hombre de negro posiblemente, le había comprado la patente. Y desde entonces, pues, el silencio más absoluto. Ajá. Lo que se pagó por esa patente se desconoce.
Nos ha mandado Juan Manuel desde Las Palmas unas fotos en las que lleva una camiseta amarilla.
Bueno, Juan Manuel está guapísimo, ¿eh?
Guapísimo.
Bueno, ¿y qué bien le queda la camiseta esta?
¿Has visto que pone por detrás Juanito escucha a Juan Antonio Cebrián?
Sí, señor, muy bien, Juan Manuel, ese es mi Juan Manuel.
Y por delante La Rosa de los Vientos.
Desde el bar más famoso de Las Palmas, el Picolabis.
Y ya nos vamos con los correos.
Sí.
Mira, cuando se logra una psicofonía, ¿qué es lo que determina el idioma en la que ésta se escuchará?
Pues la ubicación geográfica.
Mira, no había pensado yo eso.
Claro. Si lo haces una psicofonía en España, pues posiblemente esas voces hablarán en español. Si lo haces en Francia, en francés, como cuando escuchamos la famosa psicofonía obtenida en los campos de batalla de Gettysburg en Estados Unidos. I see the war, ¿no? Yo vi la guerra. Pues entonces se obtuvo en inglés.
Ah,
o sea, la ubicación geográfica.
A David le gustaría que tuviéramos una sección dedicada a libros de interés. Y quiero saber también si conoces algún lugar cercano a Sevilla donde se hayan visto ovnis.
En la Sierra Norte.
En la Sierra Norte.
En la Sierra Norte. Y además, incluso también recuerdo algún caso muy cerca del aeropuerto. Del aeropuerto de Sevilla. Un caso que nos contó uno de los controladores aéreos de ahí, de Sevilla.
¿Y cómo podría obtener por el ordenador, utilizando el ordenador, psicofonías y psicoimágenes?
Pues es un asunto muy complejo para comentar aquí, pero sí, es la última tendencia, obtener psicofonías a través de la informática. Eso te lo podría contar mejor Sinesio Darnell, que se encarga de lleno, en cuerpo y alma, a la obtención de psicoimágenes a través de, gracias a su laboratorio informático. Pero bueno, esto lo comentarán algún día nosotros asesores en la Zona Cero.
Leí el otro día, nos dice Julio desde Toledo, el domingo, un reportaje donde decía que los poltergeists no los provocaban los muertos, sino que eran provocados por la mente de personas que incluso estaban presentes cuando ocurrían. ¿Es cierto?
Pues yo diría que sí. El poltergeist lo provocaría la persona viva, casi con preferencia un adolescente, una adolescente, pero vamos, hay otros casos. En cambio, la casa encantada sí ya tiene que algo más que ver con la fantasmogénesis. Es la diferencia, casa encantada y poltergeist. El poltergeist tiene mucho que ver con los vivos, efectivamente.
Y Julio también quiere saber si conocemos algún fenómeno parapsicológico en Toledo.
Pues recientemente tuvimos uno cuando hablamos de psicofonía, esa psicofonía que se obtuvo muy cerca de la Alcázar de Toledo, una psicofonía tremenda, tremenda, donde se profieren unos gritos asombrosos que al parecer provenían de la época de la Guerra Civil. Pues sí, en Toledo también hay muchos hechos, además es la ciudad mágica por excelencia.
Por cierto, Juan Antonio, ¿cuándo vamos a tener un Onda Cero Toledo?
Onda Cero Toledo, bueno, llega la señal de Madrid llega, ¿no?
Pero, sí, pero es que, un poco chuchurría, según dice Julio.
Pues tienes que buscar en Onda Media. Onda Cero Toledo se encuentra en Onda Media. Tenemos a Jesús en Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué me cuentas, Jesús?
Sí, mira, quería hablar sobre el tema del Palacio de Linares.
Sí.
¿No? Que es que yo estoy trabajando en el 92. Y es que yo creo que sí que puede haber algo ahí.
Sí.
Aunque, bueno, hubo muchos problemas de que hubo mucha gente que falsificó pruebas y tal.
Es que entró todo el mundo. Ten en cuenta que el palacio estuvo de moda, todo el mundo quería ir a visitar, y claro, en ese todo el mundo, pues fíjate toda la parafernalia que puede entrar, la parafernalia humana.
Sí, porque me acuerdo un día incluso que fue Tristan Baker, puede ser uno de los...
Sí, amigo,
Sí, claro. Me acuerdo que nos amenazó a todos, porque sí, estábamos trabajando allí, que se iba a quemar el palacio, que iba a haber una desgracia, que no sé qué.
Sí, pero
claro,
sí,
luego no pasó nada, ¿no?
No, él decía que tenía 2.500 psicofonías obtenidas en el Palacio de Linares.
Sí, gente así, pues la verdad es que desacredita mucho el tema este.
Desacredita del todo.
Exactamente, pero yo te puedo decir que yo estuve trabajando ahí de noche, y incluso estando solo con un compañero oímos ruidos, o sea,
sí, evidentes, sí, sí,
¿eh?
Sí, 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 sí,
o sea, ruidos evidentes, o sea, cosas que tuvimos que salir corriendo porque dijimos, esto no es normal.
Sí.
Si es que estamos solos.
Sí.
Y luego una compañera también dijo que había visto, porque parece ser que ahí había tumbas de masones, ¿puede ser?
No tengo datos.
Pues parece ser que sí, y es que vio a un monje.
¿A un monje?
A un monje vio por ahí.
Sí, pero en todo caso un monje no tenía nada que ver con un masón.
No, pero vamos, ella, no sé, bueno,
sí,
un monje, parece que la chica dice que, porque bueno, también hay gente que tiene más,
sí,
digamos, más poderes que otros para ver cosas, ¿no?
Ah, bueno, el hecho es que hubo fenómenos paranormales y seguramente lo seguirá viendo, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que los hechos que nos presentaron en abundancia, ya te acordarás,
sí,
pues claro, no todos obedecían a la realidad. Pero sí, que hubo fenómenos paranormales es evidente. Sí.
Yo creo que es evidente.
Sí.
Y luego también te quería comentar otra cosa, que es una cosa que he tenido también. ¿Habéis hablado alguna vez de, por ejemplo, alguien que se ha muerto, una persona muy cercana?
Sí.
Si durante un tiempo esa persona le sigue ayudando.
Sí, sí, sí.
¿Habéis hablado alguna vez? ¿Y sí. eso cómo se...?
Eso se llama aparición post-mortem.
Sí.
Al parecer hay un tiempo, sí. Se cifra entre un mes y 18 meses,
sí.
El primer año y medio, donde al parecer el espíritu de la persona fallecida sigue muy pegado a la tierra,
sí.
porque tiene como alguna misión que cumplir.
Sí, sí.
Algo que ayudar, ¿no? Pues algún pariente cercano, ayudarle, impulsarle, estimularle de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Algo así.
Y es que me ha pasado.
Sí,
me ha pasado hace unos años.
Es que ocurre con más frecuencia de lo que parece.
Y yo me daba cuenta de que llegaba otra vez a casa porque fue mi mujer que falleció.
Sí.
Y me di cuenta de que durante un tiempo, el tiempo que estuve más hecho polvo,
Estaba ahí. Sí.
Y me apoyaba y me animaba y me levantó.
Sí, pues son, por lo general, siempre visitas muy beneficiosas.
Sí, sí, sí.
Muy beneficiosas y muy positivas.
Sí.
Pues es como si te dijeran, tranquilo, que estoy aquí, que estoy bien,
sí.
Y bueno, pues ya nos encontraremos, ¿no?
Exactamente, sí, no, lo has explicado, vamos, perfectamente, ¿eh?
Sí, sí.
Ese sentimiento que me ha quedado a mí.
Pues debes quedarte muy tranquilo, ¿eh?
De repente desapareció, como digo yo, vamos, no desapareció, que no sentía ya lo mismo,
sí.
pero sí que sentía lo que tú acabas de decir ahora mismo.
Y cuando ella desapareció es porque tu estado de ánimo ya había mejorado, ¿verdad?
Efectivamente, sí, muchísimo.
Sí, sí. Pues
muchísimo.
Ella estuvo ahí un tiempecito,
sí.
porque sabía que tú te habías quedado muy mal, muy hecho polvo,
sí.
y directamente pues te animó, te ayudó, ¿no?
Oye, muchas gracias por el programa.
Uh-huh.
Recuerdos también a todos, a Martos, a Luján.
Muy bien.
A todos, y muchas gracias por el programa, porque la verdad es que dais una compañía enorme, y además es muy buen programa, ¿eh?
Pues muchas gracias a ti por esa confianza.
Venga.
Gracias, Jesús.
Gracias, igual.
Gracias,
hasta luego.
Adiós. Tenemos a José en la ruta. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Juan.
¿Cómo estamos?
Pues mira, por aquí de viaje, como cada noche.
Dándole a la rosca.
Sí, a la rosca. Bueno, NP.
Muchas gracias.
Pues mira, nada, que te quería contar que estuve escuchando lo de Navarra, de los polines porcinos.
Sí.
De aquí al lado de Madrid, en el kilómetro 25, la carretera Extremadura,
sí.
el Parque Nacional,
sí.
pues el río Guadarrama está en unas condiciones más o menos parecidas. No de peste porcina,
sí.
sino que hay una empresa que se dedica a contaminar el río.
¿Con residuos orgánicos?
No, es una la papelera, es una recicladora de papel.
Ah, amigo.
La papelera central de aquí, que no es papelera, que es una recicladora,
sí.
y ha aumentado pues su producción, porque han puesto dos lavadoras más, y no han aumentado lo que es la depuradora.
Sí.
Entonces en el río pues ya no hay carpas, ni hay animales de ninguna clase, ni anguilas, ni cangrejos, ni hay nada.
Con lo que fue el Guadarrama.
Sí, en el río Guadarrama. Entonces lo único que se encuentra alguna vez pues es algún pato muerto cuando pasan por aquí, alguna gallina de agua.
Sí.
Y este domingo, paseando con mi familia por allí, pues partió la botella de agua que tenía para beber, que llevábamos, y llené de agua del río. Me la subí a casa, que vivo aquí en el Parque Coimbra,
sí.
y se le eché a los perros, ¿sabéis todavía? Que tengo dos perros, y que no la beben, y que tampoco se acercan los gorriones a beber esa agua, cuando se acercan normalmente a la que yo tengo para los perros.
Bueno, que lo primero, que experimento tan arriesgado hiciste, ¿eh?
¿Eh?
Que fue un experimento muy arriesgado.
No, bueno, como yo no tengo medios para...
Sí, sí.
Para analizar el agua, digo, bueno, yo me llevo la botella de agua para casa.
Hiciste la comprobación.
Un animal mío y...
¿Y no quisieron?
Y no, bueno, que no beben. No, los animales no beben, los perros no beben, y los gorriones que beben normalmente en el agua no bajan a beber.
Como que no saben, ¿eh?
¿Eh?
Como que no saben los animales.
Pues sí, supongo que son un poco más listos que las personas, porque ahí
sí.
Se está regando. Bueno, aquí los cultivos que había de tomate y de pimiento, eso ya no se existen, porque hacer el riego por expresión
sí.
no puede funcionar. Entonces lo han dejado. Entonces solo se cultivan lechugas, repollos y eso, que se puede tirar la parte de afuera y se queda la parte de dentro, que es lo donde no llega el riego por goteo.
Madre mía.
¿Riego por expresión?
Sí.
Porque si tú, por ejemplo, vienes a un huerto y riegas al pie, no le pasa nada a los tomates ni nada. Y hay gente, pequeñas familias, en el barrio La Luna, estuve yo, la Media Luna, estuve hablando con alguno que tiene huerto, y me lo dijo, dice, no, riegando a pie no pasa nada. Pero el que riega por expresión sí que nos pasa en los tomates.
Bueno, pues que sirva esta llamada tuya para dar una otra vez un...
Bueno, yo llamé, ya me preocupé de llamar al Insalud, me parece que es la ronda de pase número 6,
sí.
y me dijeron que no podían ir porque... que los ciudadanos eran muy mentirosos, más o menos me lo quisieron decir así.
¿Que los ciudadanos eran muy mentirosos?
Sí, me más o menos, le llamé por teléfono porque me preocupó bastante, ¿no? Y le llamé y le dije, mire, que esto ocurre aquí en el río Guadarrama y tal... y me dijeron, dice, mire, nosotros no podemos mandar a nadie ahí, venga usted aquí a hacer la denuncia, ronda 8 número 6, porque es que los ciudadanos mienten mucho, me dijo la señorita que me atendió. No sé, más o menos parecido.
En estos casos actúan muy eficazmente los del Seprona, ¿eh?
Sí, pero es que aquí en el Seprona yo he visto algunas veces por ahí, los fines de semana que paseo por el campo, porque aquí hay muchos animales y es muy bonito pasear por ahí. Uh-huh. Y es un parque nacional que lo quieren nombrar o está medio nombrado. Sí, es muy interesante pasear por aquí porque queda cerca de mí y cualquiera que le interese o que quiera ver algo de naturaleza puede acercarse, pues que hay muchas liebres, hay muchas perdices.
Sí, pero es parque regional, ¿no?
Sí, es parque nacional. Bueno, lo han nombrado, ha salido en el periódico aquí como medio de tapado, pero es parque nacional.
Sí, pues yo sé que en determinadas actuaciones el Seprona está entrando muy bien, ¿eh? Y está denunciando sin ningún problema. Bueno, pues que quede esa llamada tuya como denuncia, ¿eh? Para las cosas que ocurren. Muchas gracias, José.
Venga,
un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego.
Adiós. Aquí no nos cansamos de repetirlo. Siempre que veáis alguna situación grave en el medio ambiente, es mejor que vayáis al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que están aumentando sus efectivos, por cierto, y lo están haciendo bastante bien. Tenemos a Antonio de Málaga. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Hablando de medio ambiente, una forma de respetar también al medio ambiente, sobre todo a las personas, es que procuremos todos ser menos ruidosos. Y lo digo, y estoy hablando suave, ahora no molesto a nadie porque en mi casa no hay problemas, pero habitualmente, por las noches, juergas o no juergas, hacemos mucho ruido, sea con los televisores o como sea, y hay gente que no tiene los mismos horarios que nosotros, médicos, enfermeras, etcétera, muchos profesionales, que no tienen por qué aguantar el ruido de los demás, que les molesta mucho. No es mi caso, no tengo ese problema, pero lo asumo porque concretamente hoy una concejala de Málaga ha dicho, pero yo lo sabemos todos hace 45.000 años, que Málaga es una de las ciudades más ruidosas de España, del día de noche y por la mañana. Aquí las motos escape libre lo lleva todo Cristo, hacen lo que les da la gana, hay un reglamento de sanciones, la policía no ejecuta estas sanciones, no sanciona, y bueno, para mí lo primero en la vida no es sancionar, sino respetar, y ya está, y no hacía falta sanciones. Pero como hay mucho cafre, que no le importa molestar y machacar a los demás, mira, en las casas aquí donde no hay aire acondicionado, pruebas a abrir la puerta o la ventana, perdón, para que entre aire, y lo que te entra es un ruido infernal de la calle. Y hablo, por ejemplo, de Avenida Palma de Mallorca de Torremolinos, un absoluto infierno. Tanto es así que yo dejé ahí el trabajo en mi despacho y me trasladé a otro barrio, porque allí era insoportable, a pesar de lo interesante que era trabajar en esa zona por cuestiones de negocio y trabajo. Es decir, esto es un detalle. Y finalmente, con respecto a esto que está viendo un poco la guerra de las historias, de las patrias, nacionalidades y compañía, sí, son todas muy respetables, entiendo que me parece que hay algo de manipulación por parte del gobierno y están haciendo una estrategia de enfrentamiento que no me gusta un pimiento, y rima en miento. No me gusta un pimiento los enfrentamientos. Empezamos por la historia y acabamos tirando los trastos a la cabeza.
Sí, pero ¿qué es lo que han dicho los historiadores hoy, ¿no?
Sí, me refiero no más no a los que, lo que han dicho los historiadores. Mira, esto se sabía hace mucho tiempo, que cada uno explica la historia como quiere, a su interés. Pero ojo, la historia que me enseñaron, y tengo 50 años, tampoco era la correcta. Y la que enseña España o las Españas tampoco era la correcta. Así que no vamos a insultar al de al lado. Y si el otro dice que pero no sabe ni dónde está, etcétera, que diga lo que quiera, respetemos más y no busquemos guerras, no busquemos cuestiones para entrar en guerras, digo en guerras dialécticas, pero no porque me asuste que acaben en guerras de tirarse los trastos, sino porque es una absoluta desvergüenza que los políticos, y creo que el gobierno concretamente al que yo he apoyado, aunque no votara ayer, me ha gustado que haya salido, me parece que está buscando enfrentamiento con las diferentes nacionalidades o países o estados o naciones, o llámelo como quiera, que me da igual, y es una falta grave de respeto parte del gobierno. No me gusta, por querer gobernar el País Vasco, Oreja y compañía, que sigan esto. Si los vascos o catalanes o quien sea meten la pata, mejor los vascos no, algunos políticos o algunos enseñantes o que han hecho libros poniendo las cosas a su aire, si la historia de ellos, pues la verdad, ¿quién tiene la verdad? Tampoco la que enseñan en Madrid o en mi pueblo o en España tampoco es la de verdad. Así que no entremos en tanta guerra de historia y dejemos que estudien la suya, que ya estudiará la de los demás y podemos entendernos todas. Me parece estúpido y ya digo, creo, veo, no soy el único, que hay manipulación por parte del poder. El poder ahora, el gobierno, no necesita ningún partido coaligarse para gobernar, y si lo está subiendo la chularía a las narices, igual que mandamos a la M, al PSOE, les podemos mandar a ellos, que no sigan con este carrerón que están haciendo, porque la van a pifiar, a pesar de que se le dio la mayor ruta para que trabajaran honradamente, no para que, ahora que el país funciona y comemos caliente bastante gente, empecemos a jorobar. Ya digo, todos tenemos un poco de culpa. Y la historia no existe. Esta es la verdadera y la otra la falsa. Si criticamos o ridiculizamos temas del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, que están apareciendo en la historia, tampoco estaba bien ocultar cuestiones históricas de Cataluña, de Felipe IV y de otras muchas cosas que sabemos por ahí. Así que yo en tiempo de Franco soy Caturlandia de León, pero viví en Cataluña y vi muchas cosas que tienen mucha razón catalanes y vascos y otras muchas cosas. Es cuestión de entendernos, se llame esto España, Estado Federal o República Tercera República Española. Me da lo mismo. Buenas noches, muchas gracias por el diálogo que estáis manteniendo, y seguís en la brecha de la libertad. Por eso en la brecha de la libertad se obtiene más audiencia.
Muchas gracias,
más participación. Y la mía siempre es bastante enrollante. Buenas noches, y a pensar en libertad y paso de patrias y de naciones.
Sí, siempre con mesura.
Venga, sí, buenas noches. Bueno, ya sé que a veces me has dado caña porque crees que me paso. Pues asumo la crítica.
Bueno, pero cuando tienes que entrar, entras.
Lo asumo. No, disculpa, no. Digo cuando me has dado caña o hemos estado enfrentados. Bueno. Yo veo que los enfrentamientos nunca es positivo, y si hay que bajar la mano, lo bajo yo también.
Buenas noches. Pues un abrazo, hasta pronto. Tenemos a Mari Carmen en Alicante. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante, Mari Carmen.
Bueno, ante todo, déjame que te diga dos cosas.
¿No?
En primer lugar, soy una vieja del pajarito. ¿Te acuerdas?
Sí.
Soy una vieja. Lo que pasa es que no me podía poner en contacto nunca porque claro, se me trabajó de noche y hoy estoy en cama y he podido llamarte.
Ah, bueno, pero ¿estás en cama por gusto o...?
Por descanso.
Descanso, muy bien, muy bien.
Descanso. Y descanso. Otra cosa, viva la madre que os parió a todos. Que nunca lo han dicho, os lo digo yo. A todos.
A todos. Hola, mi niña.
Hola, mi niño. Eres sensacional. Y la chica del teléfono es fantástica.
Todo el equipo.
Mira, cariño, yo es que te llamo, en primer lugar también te voy a decir una cosa. Por favor, que no abandonen a los perritos, porque yo tengo dos recogidos. Uno, por cierto, me lo están adiestrando, todo pagando, porque es un poco, digamos, fiero.
Sí.
El otro lo tengo aquí al ladito mío, aquí acostado, es un caramelo. Por favor, que no los abandonen. Sí. No los abandonen.
Ahora que llega el verano, ¿verdad?
Ayer vi a un pastor belga, que eso venía detrás de mí, que estuvimos paseando por la playa y eso... Eso no me lo llevé a casa porque, claro, es que ya tengo dos gatas, dos hámsters y los dos perros en el piso.
Todos los perros son valiosísimos, pero fíjate, acabo de decir, una de las razas...
Pastor
belga, que es una de las razas más cotizadas, ¿no?, entre los adiestradores.
Divino, blanco, negro, todo negro, con un collar blanco que llevaba de su pelo,
sí.
Que mi hija dice, mamá, ¿no te lo vas a llevar? Yo digo, pues si llego a vivir en una villa, este se viene conmigo.
Sí, los adiestradores siempre están muy interesados en los molosos, que son los pastores belgas, y se pagan grandes cifras por un pastor belga bien adiestrado, sí.
Pues estaba abandonado ese animal.
Qué pena. Claro,
venía detrás de nosotros y como pidiendo ayuda, ¿no? Y no quiero hablar más de él porque me voy a poner a llorar.
Vale. Sí.
Otra cosa, resulta que yo es que se murió mi suegro hace unos años, ¿no? Bastantes. Y yo pues tuve unos problemas, y eso que lo comentaba tu compañera, que no es invención mía, yo ya me tuve que cambiar de vivienda por esto, y él me ayudó, y no te lo digo por cachondeo, te digo lo mismo que el otro señor que ha hablado.
Sí.
Y cuando me viene un problema gordo de estos que dices, ¿por dónde salgo? El otro día se lo comentaba yo a mi hija, pues me volví a visitar.
¿Tu suegro?
Mi suegro me ha comentado a mí, y no es mentira, te lo juro por los perros que más quiero, mis hijas, que este señor murió en mis brazos. Y yo lo que le dije, hablando todo con la mente,
Hay pactos que se establecen en estos momentos extremos y perduran siempre.
Y es lo que yo le dije, ¿por qué no vas a tu familia? Y me dijo que no, que tenía que estar conmigo y que estaría conmigo siempre hasta que pudiera... Por la reencarnación, esto que te digo es muy fuerte, pero es verdad.
¿Qué cosas?
Me lo dijo él, que cuando llegara la hora, vendría a despedirse de mí. Y ahora hace una semana me ha vuelto a visitar. Claro, a mí prácticamente miedo ya no me da, porque sé que no me va a hacer nada. Pero me ha abierto otra puerta, me he estado moviendo, que por eso hoy he pedido permiso y estoy en casa, ¿no? Me he estado moviendo y sí, gracias a Dios se me ha abierto la puerta.
Pues mira, para que veas que ellos están con quien lo necesita, ¿no? Y si tú necesitas a veces que te ayuden o te impulsen, te abran puertas, pues mira, él ha elegido estar contigo.
Es que además, Juan Antonio, es que yo no estoy con su hijo. Él lo primero de las visitas que me hacía era encabezar aunque volviera con su hijo, ¿no? Sí, no te rías.
Es curiosísimo, ¿eh?
Es curiosísimo, por eso yo, a ver si me pudiera poner en contacto con estos señores que van al programa, porque es muy curioso, solamente me viene cuando tengo problemas. Es que ni lo llamo, Juan Antonio, es que ni lo llamo.
Ya.
Y la semana pasada estando en casa, vamos, es que es mental, me habla mental y yo no abro la boca con él cuando hablo. Es una cosa muy fuerte, yo digo, señor, me estaré volviendo loca.
No, pues sí.
Me estaré volviendo loca porque es que esto, vamos, es que no se lo puedes decir a nadie.
Bueno, pues a veces los espíritus protectores aparecen así, de esa forma, ¿no? Tú tenías mucha confianza en tu suegro, él también la tenía en ti.
Para mí, perdona que te corte, era mi padre.
Claro.
Era como mi padre.
Claro.
Me conocía desde que yo tenía 13 o 14 añitos y yo para mí era mi padre. Mi padre murió el año anterior a él.
Sí,
y
sí.
Nunca he tenido ningún problema, sin embargo, con este señor. Y es que va a ser 19 años que ha muerto.
Pues para ti era tu padre y él también seguramente te adoptó a ti.
Yo no lo sé, pero murió en mis brazos.
Claro, claro, ahí lo tienes.
Y vamos, es que es muy, muy fuerte, es que te pone los pelos de punta.
Se estableció un vínculo entre él y tú y se mantiene a lo largo de los años, aunque él ya...
Imagínate, José Antonio, lo que quiere decir cuando me toque reencarnarme, vendré a despedirme, es que yo no he comprendido esas palabras nunca.
Pues cuando le toque otra misión, cuando tenga que evolucionar, pues habrá cumplido su misión aquí contigo.
Y mira, yo he oído incluso a gente que dicen, es vidente, es esto, es aquello. Y a mí no me ha aclarado nada absolutamente. Me dan la razón como si estuviera loca.
No, esas cosas hay que escucharlas con mucho respeto. Y sí, te sugiero que llames algún viernes. Y ahí están Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno, que seguro que también te van a dar alguna orientación. Que...
Oye, otra cosa.
Sí.
La semana pasada cuando vino a visitarme este ser, lo noté por el perrito último que recogí, que ese perrito es un pastor catalán. Según me dijo el adiestrador que tiene a mi otro perro, son más listos, tienen más intuición. Este perrito me lo dice.
Claro.
Además está a veces aquí conmigo a la habitación y quisiera que lo vieras. Es que como si yo en esos momentos no lo veo, ¿no?
Sí.
Pero como el perrito supiera que está.
Sí, sí, ellos ven esa otra realidad antes que nosotros, sí.
Y se pone a llorar, yo digo...
Sí. Ellos intuyen esas presencias, sí, eso sabemos en algunos casos. Bueno, en algunos, en casi todos los casos, siempre cuando hay un perro o un gato, perciben, intuyen esa otra realidad, sí.
No, los gatos no me ha pasado nunca, pero con este perrito sí. Este sí, ya te digo, son recogidos.
Pues,
por Dios,
pues participa.
No me abandonen a los animales, porque esto, ya te digo, a mí me está costando mucho dinero el otro, que eso vale mucho dinero. Pero vamos, yo no, vamos, lo que me cueste, y luego me lo traeré a casa, y eso será una maravilla.
Pues eso va en tu beneficio, créeme. Tu beneficio moral.
Es que yo, José Antonio, si pudiera tener... Yo te lo digo en serio. Si a mí me tocara llegar a tocarme muchísimos millones, yo tengo claro lo que iba a hacer. A mí se me ríe la gente y mis hijas y todo. Pero yo cogería, me haría una villa para poder coger animales.
Claro.
Te lo digo en serio.
Claro.
Porque a lo que me pasó ayer con el pastor este, ¿verdad? Esto, vamos, yo me vine a casa malísima.
¿Puedo traer? Pero eso denota que hay una alma muy sensible ahí. Pues te animo a que participes algún viernes y a ver qué te pueden contar nuestros asesores, ¿de acuerdo?
Porque esto que me está pasando, ya te digo, es muy fuerte. Además, esas palabras, quiero saber qué significado tienen.
Mira, pero créeme que es siempre positivo, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando más mal estoy, pues parece que me desahogo. Y yo digo, señor, pues si yo no lo he llamado, ni yo no le digo nada. Y se me presenta de golpe y ha pasado en 4 ocasiones.
Pues para que veas que siempre es positivo, cuando peor estás es cuando aparece el litro de ánimos.
Pero es que además se me pasó un caso, porque yo nunca compro cierta prensa, según él, me indicó que comprara esa prensa y ahí estaba la solución para el problema mío. ¿Cómo lo ves? Es que es rarísimo.
Sí,
es rarísimo.
Es curioso, además.
Lo que pasa es que la gente de estas cosas no cree, José Antonio.
Bueno, pero algunos sí.
Antonio, te llamo ya.
Muy bien, Carmen.
Ahora que... Oye, corazón,
pues,
y no puedo repetir.
Te deseo lo mejor.
Madre que os parió, vamos, sería... hizo lo que ella no sabe.
Por
eso es maravilloso. Si nunca te he llamado porque no he podido, y hoy digo, voy a intentar a ver si lo puedo llamar.
Esta es la noche. Así que todo el equipo te manda un beso muy fuerte, Mari Carmen.
Igualmente.
Hasta pronto, adiós.
Hasta luego.
Adiós. O sea, que ocurren en el más allá también, Luján.
No sé, aquí lo que ocurre es que hay unos ruidos muy extraños.
Aquí tenemos el aire acondicionado, tenemos la silla chirriante. Tenemos la mesa esta de diseño. ¿A quién se le ocurrió esta mesa?
No lo sé, pero desde luego de arquitecto.
Ven aquí, Cerberito. Es que estamos en el estudio
de. Tengo defensa.
Ven aquí, bajete, ven aquí. Está ahí Luján parapetada detrás de la mesa de diseño.
No, yo estoy aquí, vamos. Mira, es una fortificación.
Mira, Luján, mi Cerberito, ¿qué cabeza te gusta más?
Pues no sé, no la veo muy bien. Mira que se.
A ver, súbete un poquito, Cerbero, súbete un poquito. Quieto.
Bueno, me da un poco de asco las dos, ¿eh? La otra no. La otra, bueno.
Esta de aquí, ¿no? ¿Te gusta
sí,
más? Claro, de izquierda,
sí.
Esta,
me da asco, ¿no?
Fíjate. Madre mía. Fíjate qué movimiento con la pelvis. Parece Elvis Presley. Es el Elvis Presley de los perros.
Ay.
Ven aquí, Fetido. Qué barbaridad. Qué asco de bicho, ¿eh? Pero,
Juan,
pero
por favor, que este es un estudio de lujo.
Ven aquí.
Y luego nos van a venir.
Qué asco. No me digas que no es simpático, ¿eh?
Es asqueroso.
Es simpático, ¿eh?
Es asqueroso.
Rájale un poquito la barbilla que le gusta mucho.
Hombre, ya.
Sí, vamos.
Acércate, Fetido. Acércate ahí. Qué barbaridad. Fíjate que... ¿Eso que es un moco? Tremendo esto. Ya sabes. ¿Un pañuelito, Luján? O mejor una bayeta, ¿no?
No sé, Juan.
Una bayeta te voy a dar, sí.
Mira, este estudio ya te estoy diciendo, es el de lujo. Y nos van a reñir, Juan.
Sí, te voy a pasar...
Mira la mierda que ha dejado.
Te voy a pasar primero el pronto y luego te pasaré el paño.
Sí, vale, venga.
Porque hay que ver cómo te ha dejado Fetido, ¿eh?
A ver.
Qué barbaridad.
Qué gracioso eres, Juan. Nada de pasaros a un horario de mañana.
¿Ah, no?
¿Qué sería de los insomnes como yo sin vuestra presencia por las noches? Dice Carlos Caballero de Avilés.
Pues claro, pues así estamos.
Y apunta también.
Pues por eso,
¿qué? Pues Asturias.
Que aprendes idiomas.
Benjamín.
Sí.
Comentar en los pasajes de la historia, por favor, algo referente a la historia del Japón feudal, en concreto algunas de las batallas más significativas de Shingen Takeda o el Yasu Tokugawa. Juan, no puedo con tus caras, por favor.
¿Cómo?
Que no puedo con las caras que pones.
¿Cómo se llama ese gran general?
Ieyasu Tokugawa.
Ieyasu Tokugawa, famoso. Tokugawa.
¿Cómo vas, Antonio?
Yo que estoy muy preso en la historia del Japón medieval. Conozco alguna historia de los samuráis, claro.
Sí.
Alguna acción guerrera.
Sí.
Alguna invasión que detuvo el viento divino, el kamikaze.
Es una línea muy determinada, tú.
Sí, pero claro, ya, las acciones bélicas, justo del general Ieyasu
Tokugawa,
pues ahí ya, claro, que el oyente me perdone, pero yo después de lo que he contado y de los delfines, más sopas y ballenas, estoy
¿y demás?
Un poco enfadado yo con el Japón.
Bueno, pues nada, un estudiante de psicología.
Claro, luego dicen, te metes mucho con el Japón y con China. Claro, y es verdad, si es que al final acabo siempre metiéndome con Japón y con China.
Tokugawa.
Y yo lo siento, de verdad, mira que lo siento porque yo respeto a todo el mundo.
Hombre, tranquilo, Juan, no te deprimas.
Pero es que al Tokugawa este no debería ser.
Yakuwa.
Yakuchi.
Bueno, tú, si te deprimes o algo, me lo dices.
Tú fíjate que la bañera de burbujas se llama Yakuchi.
Yakuchi.
Yakuchi. Si es que ni para eso, ni eso sé decir.
Lo tuyo es unos idiomas, Juan.
Lo mío es inglés.
Bueno,
políglota.
Un estudiante de psicología,
sí,
admirador del gran Sigmund Freud, él quiere que le dediques un pasaje de la historia.
¿A quién?
A Sigmund Freud.
Ah, Sigmund Freud, pero es que no me deja mi madre.
Puchas tú bien también.
Bueno, espero que me perdonen la broma. Estamos, después de muchas tensiones durante toda la temporada,
sí,
hoy estamos muy divertidos.
Alegres.
Porque hemos liberado mucho estrés. Entonces, pues sí, Sigmund Freud lo apuntamos aquí.
¿Hoy cómo te me pareces?
¿A quién? ¿A Sigmund Freud?
Hoy no. Ah. Hoy. Espera, ¿no te muevas?
Sí.
Parece salir de una telecomedia británica, Juan.
¿De una telecomedia británica?
Sí, de esas que protagonizan pakistaníes que se llaman Tosh Patel.
¿Eso quién lo dice?
Pareces, yo.
Qué barbaridad.
No, lo dice Luis. ¡Lo dice Luis!
Tranquilo, cujo. Tranquilo, cujito. ¿Qué? Lo dice Luis.
Lo dice Luis.
No, está bien. Yo también te quiero, Luis.
Y Luis Grillo, que es otro oyente, quiere contarnos unas sugerencias. El mito de la Virgen de Guadalupe y el misterio de la fe mexicana.
Sí.
La astrología tan avanzada que tenían los indígenas americanos, tanto en la región maya como en la azteca, inmortalizada por las pirámides.
Ya lo creo.
Observatorios y demás sitios de ceremonia y sacrificio que aún nos quedan.
Sí.
Y su relación con Stonehenge.
Bueno, pues...